Muchos comentarios de la audiencia sobre el primer tema. Las universidades privadas no son instituciones culturales sin fines de lucro, dice un oyente, al servicio de la nación. Los que donan, pone entre comillas este concepto, son empresas que están implicadas con intereses internos. Los que pagamos el estudio de los ricos somos el pueblo, dice un oyente. Otro, después, bueno, acá se me está trabando con frecuencia este sistema. Habrá que solucionarlo rápidamente porque si no perdemos tiempo y dinámica.
Que me donen
una PC. ¿Por qué tocar solo y justamente las universidades? ¿Por qué no tocar las exoneraciones de las zonas francas? Mucho más dinero. Y no te metes con la enseñanza, dice otro oyente. ¿Por qué tocan algo que funciona bien? Algunas de esas universidades están entre las mejores 500 en el ranking mundial, mientras que muy a mi pesar... la universidad pública no, ya no ni cierto, liberales
eso.
Como la gente
no,
nos queda.
No,
no hay ninguna. En este momento no hay ninguna. En este
hoy
no hay ninguna. Sincerémonos, dice otro oyente, la composición socioeconómica de los egresados de la UDELAR no es muy diferente a la de las universidades privadas, son igualmente elitistas. Y se me vuelve a trabar esto. Bueno, Laurier. Dígame los datos que maneja de anoche del Frente Amplio.
Sí, estoy justamente en eso, mirá.
Está haciendo el escrutinio.
Está haciendo el escrutinio online, en vivo.
Hay al finalizar la jornada, se te mandan a los distintos referentes los datos. Lo que te puedo dar acá es, si querés, de Montevideo, ¿no? En torno a los sectores. Y bueno, acá, por ejemplo, tenemos que va adelante el MPP. Con unos porcentajes que...
Partido Socialista.
Movimiento de Participación Popular, con el 20.66. Después le sigue la lista 1001, con el 17.52.
¡Ay, Montevideo! Mirá.
Después le sigue el Partido Socialista, con el 13.6. Uh-huh. Después le sigue... Asamblea Uruguay, con el 10.72. Y bueno, luego hay toda una... Una serie de...
¿La 7-11? ¡Qué injusticia!
Toda una serie de sectores que bajan. Pero ya te digo, está primero, en concreto, primero el MP, segundo estamos en la 1001.
Y Miranda es el futuro presidente.
Y Miranda, probablemente que sí, por las diferencias.
Una diferencia indiscontable, casi. ¿Cuánto va de porcentaje, más o menos, de escrutinio? ¿Un 70, 60 y algo?
Mira, sí. Va, hoy se termina todo Canelones. Mañana, tengo entendido, se termina.
¿Algún comentario, Celo?
Sí, que después habrá que evaluar quiénes votaron a presidente. O sea, hay que recordar con cuántos votos ganó la presidencia.
Había sobres con hasta 5 opciones.
Sí, pero hubo mucha gente que votó, lo está demostrando el hecho de que esté en el
MPP. Se votaba, sí.
Hay gente que votó solamente a presidente y no votó lista. Y hay otros que votaron a las listas y por lo tanto votaron al plenario. Y después habrá que ver cuán respaldado saldrá este plenario en cuanto a la cantidad de votos. Y quiero también hacer una observación. No solamente de la disminución de casi un 50% de votos en relación a la elección anterior en participación, porque ese es un tema que habría que analizarlo, y para mi sorpresa todos salieron muy contentos de la elección, como que había sido una gran elección.
Es importante analizarla.
La elección es importante. Lo que me preocupa es que nadie se preocupe
de
la
cantidad.
Lo que me preocupa es que nadie diga, bueno, hubiéramos deseado que hubiéramos tenido mucho más votos que los que tuvimos. Y lo otro es cuántos votos en blanco hubieron, cuántos votos anulados, que también son reflejo de un cierto descontento. Porque si no hacemos eso, no.
¿Y cómo se distribuyen los votos entre Montevideo y el interior, acá mismo en Montevideo? Esto es un análisis que merecería un trabajo científico.
Si hubiera incluido
los años están eso.
Los votos en blanco, si los hubiera incluido en una encuesta que hice el 19 de julio, sin ninguna pretensión científica.
Más votos que uno de los candidatos.
Si hubiera incluido los votos en blanco, no sé si no le acertaba los porcentajes, mirá vos. Así que el microblogging Twitter allí funcionó.
No está el microclima.
El microclima. Claro,
no incluí los votos en blanco.
Te dio muy parecido.
Bastante parecido. Los 50 diputados anoche levantaron sus manos tras más de una semana de tensión y negociación para aprobar la rendición de cuentas, incluido el artículo 6 referido a los recortes presupuestales para la educación pública, y el acuerdo llega por un compromiso directo asumido por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. La propuesta presentada por los negociadores del primer mandatario, Juan Andrés Roballo y Pablo Ferreri, a estos legisladores del Frente Amplio, solicitaba la aprobación de ese artículo 6 que sustituyó al original del Poder Ejecutivo. O sea, podríamos decir en principio que quedó fuera de contexto lo que íbamos a presentar hoy, y era esta postura que asumió el señor senador Agassi sobre disciplina partidaria. Pero como es un asunto inherente a todos los partidos, vamos a escuchar a Agassi un instante.
El reglamento del Frente tiene un mecanismo por el cual la bancada adopta resolución, y si algún compañero legislador quiere tener libertad de opinar individualmente, lo que dice nuestro reglamento es que se lo tiene que pedir a la bancada, y la bancada lo puede autorizar o no. Para ello se precisa una mayoría muy importante. Eso es respeto por lo que decidimos colectivamente.
Pero habló más Agassi, además del tema de la disciplina partidaria. Vamos a este segundo fragmento. Hay un tema semántico, si quiere.
En realidad, nosotros preferimos los mecanismos de estar todos de acuerdo y hacerlo por consenso.
Vio que hay gente que se ha desalineado y ha pagado duro.
Sí, sí. El Frente sancionó a legisladores y sancionó a partidos políticos.
Si eso no es disciplina o disciplinamiento.
No acatar las resoluciones colectivas. Una organización política que se basa en la participación y en las decisiones colectivas tiene que tener un mecanismo para que esas decisiones sean efectivas. Ahora, me parece que si alguien se sale de las definiciones colectivas que tomamos en el Frente Amplio, en realidad tiene un significado mucho más importante que el del presupuesto. Tiene un significado de que pone en segundo lugar la importancia de la unidad de acción del Frente. Y eso no creo que haya nadie que esté dispuesto a hacerlo, por más que esté convencido de que sus razones son las mejores, porque implicaría poco apego a la diversidad, a la unión sin exclusiones y a la unidad de acción.
Quiero escuchar los primeros comentarios de un indisciplinado consuetudinario, como Connie Hughes.
Yo he dicho siempre que mi muy modesta carrera política, que fue ser primer candidato a edil de una lista de jóvenes en el año 1971 y después ocupar lugares abajo del 75 en listas de convencionales o de diputados, tiene que ver con la indisciplina. Yo creo en la disciplina partidaria y me parece correcto que las instituciones políticas la tengan. No es un marco en el que me sienta muy cómodo, por eso no hago carrera política.
Selva Andreoli.
Yo creo que el tema del consenso, si me permiten, fue instaurado como mecanismo de trabajo por Sereñi. Era famosa su expresión. Y me parece que lo que busca es la discusión y el debate franco, y luego la posibilidad de llegar a acuerdos que permitan que la fuerza, que es una fuerza heterogénea, como es el caso del Frente Amplio, pueda efectivamente actuar en unidad. Siempre se dejó librado desde el inicio de la fundación del Frente Amplio el tema de la libertad de acción para temas que podrían ser de principios o de conciencia, yo qué sé, filosófica. Uh-huh. Pensemos nada más ni nada menos que se unían, yo qué sé, los marxistas en el 71 con los demócratas cristianos, ¿no? Entonces había cosas que, bueno, había que respetar de la identidad de cada grupo. Entonces, a mí no me sorprende lo que... creo que esto no opera o no ha operado así en el último periodo en el Frente Amplio, y que eso ha hecho perder muchas veces la capacidad de que efectivamente a los acuerdos se llegue no por disciplina partidaria y por sanción, sino porque efectivamente son el resultado de una discusión franca, profunda, sobre todo profunda y clara y sincera. Uh-huh. Entre las
Eduardo, los grupos.
Bueno, sí, nosotros tenemos a nivel de la bancada, específicamente, un reglamento que establece las posibilidades que tiene cualquiera de sus integrantes de expresar, diríamos, su posición personal en la medida que no haya consenso. Es decir, lo que nosotros hemos privilegiado siempre a escala, diríamos, de lo que puede ser la fuerza política y sus organismos, como el secretariado y la mesa, es el consenso. Por ejemplo, en el secretariado no hay, diríamos, declaraciones o posiciones si no es por consenso, en este momento. Ahora bien, en la bancada es diferente. Se puede plantear, por distintos motivos, un senador o un diputado puede plantear en su respectiva bancada la necesidad que tiene, por ejemplo, porque entiende que un tema es de principio o de alta, diríamos, calidad política, o porque tiene desde otros ángulos cuestiones, diríamos, personales, ideológicas, religiosas, puede plantear libertad de acción. Pero claramente que luego hay diríamos, una votación que se realiza, si es así, si llega a ser una votación, que es muy exigente para permitir eso. Se ha permitido, por ejemplo, votar...
Dejar una rosa arriba de la banca.
Votar.
Claro.
Votar,
se ha permitido.
Votar, se ha permitido votar una... por ejemplo, una determinada, no votar una determinada cuestión y sí argumentar en contra. Eso ha sido así, ha habido consenso inclusive para ese tipo de pedidos o solicitudes. Por lo tanto, existe, vamos a decir, una disciplina a escala de las bancadas. En el Frente Amplio se maneja en la fuerza política el tema del consenso, porque lo que decía Selva, en el sentido de buscar los máximos acuerdos y hacer hasta el último minuto, como ocurrió en el caso concreto al que tú estás refiriendo, esta salida, que es una salida donde justamente se integra todo el Frente Amplio, donde senadores y diputados y el Poder Ejecutivo, a posteriori de la rendición de cuentas, van a discutir qué, diríamos, elementos pueden ser, diríamos, adoptados para dotar de mayores recursos a la educación, cosa que todos nosotros justamente estamos discutiendo desde el comienzo de este programa y venimos discutiendo en la sociedad uruguaya, es el eje o clave o una de las claves de nuestra de nuestras salidas como sociedad.
En el Senado, a tapa cerrada el proyecto.
A partir del acuerdo que se produjo en el día de ayer, es... a tapas cerradas, puede haber algún elemento novedoso como este de las donaciones que pueda generar alguna discusión, seguramente también habrá otros, siempre hay, pero digo, los elementos sustanciales, esenciales, aquellos que pueden tener más discusión, como este caso que veíamos, van a ser ya superados
bien
por el acuerdo.
Agustín.
No, se nos quedó un poco, ayer cuando nos mandó la producción, como comentaba Daniel, el tema estaba en mesa de cómo iba a ser el frente con los rebeldes, que con esos rebeldes para hacer una revolución no sé qué hacemos, ¿no? Porque se le fue la rebeldía en un rato, vino gente del Ministerio de Economía, el presidente les dijo, vamos a votar lo mismo.
Entonces, y hacemos, no, entonces no conoces tú.
Y hacemos una comisión, no, está la comisión, agregaron la comisión, ojo.
No conoces el compromiso.
Agregaron, entonces...
Ahora todo, te lo explico, después...
El no había recortes de la educación, no se votaba el artículo 6 con recortes de la educación, pero si se creó una comisión después para discutir... Parece
después
que
te
se
explico, vota. Un momento.
Cómo no, es un gusto siempre escucharte, ¿verdad? Y después sobre el tema de... obviamente, Agassi decía, preferimos estar todos de acuerdo, claro, en cualquier partido político, naturalmente, siempre es más lindo estar todos de acuerdo y no tener diferencias sustanciales, ir alineados. Creo que con la disciplina es como con la represión en materia de seguridad. Cuanto más se usa es que hay algo que está fallando, es que hay algo que no anduvo. Cuando estamos todo el tiempo pidiendo represión, es que hay algo en la seguridad que no estamos controlando. Con la disciplina partidaria, cuando a veces hay que usarla, todos los partidos la han sufrido, todos los partidos han tenido esos problemas, pero cuando es permanente y permanente el problema de la disciplina partidaria de desalineados, probablemente hay algún problema más de fondo que resolver.
Como por ejemplo, voy o no a discutir con el presidente sobre las leyes de seguridad. ¿Cómo hacen ustedes para resolver eso?
Como el partido tenía postura, no hubo...
¿Cómo hace? Si hubiera el Partido tenido Nacional. Postura, vamos a hablar postura de todas las disciplinas, ¿no? Porque ahora se nos agarran con nosotros. Bueno, ¿cómo es la disciplina del Partido Nacional? A ver, explícanos. Yo ya expliqué la nuestra.
Pero, a ver, Eduardo, te vino como una cosa. Disculpa, ¿ha pasado el Partido Nacional? Mirá...
No es que me venga una cosa.
Se ha usado... Veo no se ha llegado a usar nunca. Caso de la ley caducidad...
Pero hay...
cuando se declara un tema asunto político, no hay libertad de acción. En ese caso hay que ejecutar, y bueno, y eso, si no se cumple, se puede pasar a un organismo.
El expediente político CONI, que ha vivido en cargos y cargos, y nunca se sabe cuál es la disciplina que tú debes de conocer. Debes de conocer.
Cargos solamente...
Pero sos tan estudioso.
Fui integrante del directorio del Partido Nacional en carácter de suplente del 15º titular.
¿Viste? ¿Otro cargo más?
Entre abril de 1972 y el retorno a la democracia, pero durante muchos años no pudimos ejercer. Y luego fui convencional entre el noviembre del año 1982 y diciembre de 1984 nunca más ocupé.
Pero nunca te enteraste de cómo es la disciplina, porque vos que sos tan
prolijo. No, además yo fui indisciplinado, no voté la lista del directorio que llevaba a poner como director del Partido Nacional a Carlitos Pinta, porque dije que era un tránsfuga.
¿Cómo arreglás?
Y acerté,
¿cómo arreglás
se convirtió
ahora
en tránsfuga rápidamente?
Luis Lacalle Pou no quiere ir a seguir conversando y Larrañaga sí. ¿Cómo se resuelve esa, diríamos, diferencia? Porque nosotros hemos tenido diferencia. Catalogadas de rebeldía. Bueno, ¿de qué catalogas esto?
¿La formación leninista te parece que todo tiene que bajar una línea y el centralismo democrático te lleva
no,
a ese lado?
Me gusta que me informes.
Te informo que no todo termina en, no cualquier desavenencia termina en una línea que baja.
¿Es menor esta desavenencia del Partido Nacional?
Es que no hay ninguna necesidad de ponerse de acuerdo en este tema. Por ahora no la hay. Y si la hay...
Uno va y otro no. ¿Cómo hace? Pregunto.
Es muy lindo.
Bueno, vamos a escuchar a Gandini, porque además hay otro costado de esta situación, y es el pedido por parte de la oposición.
El contenido del acuerdo.
Claro, de eso vamos a hablar ahora, pero Gandini lo que pide es que se explique en qué consistió el acuerdo. De pronto tú podés ayudarnos en eso, Eduardo. Vamos a escuchar a Gandini, a ver.
Creo que tenemos derecho a saber cuál fue el acuerdo, conocerlo, más allá de lo que se acaba de decir, porque lo que parece transmitirse es que queda todo como está a partir de un compromiso del presidente. Pero ese compromiso estaba hace tiempo. O sea, lo que se nos dice es que va a trabajar una comisión para encontrar los recursos para darle a la ANEP los 693 millones de pesos que le faltan y a otros organismos que también le faltan. Por supuesto que no se habla del INAU, del INISA, del Plan Ibirapitá y otros recortes. A ver, no hay ninguna posibilidad de que una comisión extraparlamentaria haga un acuerdo y resuelva dotar de recursos a un organismo si no hay una ley de presupuesto. Quiero que asumamos eso como una realidad, porque si no, al menos nos engañamos a nosotros. No hay ninguna posibilidad. Si ustedes hoy estuvieran diciendo acá que el compromiso es que el Senado va a corregir esto, más de una vez se hizo ese compromiso y el Senado no cumplió. Puedo hacer una lista acá de compromisos.
Esto es lo que decía el señor diputado Gandini. Algunas respuestas aparentemente tiene Eduardo Lorier, pero vamos a escuchar también a la coordinadora de bancada del Frente Amplio, la diputada Orquídea Minetti, que subrayó el valor del compromiso asumido por el presidente de la República.
Con una propuesta que envió el compañero presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, de que era importantísimo crear un ámbito de trabajo donde después de la rendición se vieran todas las propuestas que están sobre la mesa, hoy se resolvió y llegamos a un acuerdo, como dije anteriormente, y el artículo 6 va a ser votado por toda la fuerza política, por los 50 legisladores del Frente Amplio, con el sustitutivo presentado por el 92% de la bancada, que fue votado en la comisión.
Comentarios finales. Comienzo con Eduardo Lorier.
Bueno, acá el primero que tiene el gesto es el presidente de la República, quien tiene el gesto de comunicarse, diríamos, con todos los actores, en primer lugar con la fuerza política, que también tuvo un papel muy importante, me estoy refiriendo en este caso a su máximo órgano de dirección, el secretariado, y por supuesto que también a aquellos diputados que representaban distintos sectores que estaban en una postura de mantener el acuerdo primigenio original, que, bueno, por ahí hubo un malentendido después, que era cubrir los 50 millones de dólares para la educación. Entonces, acá se resuelve un compromiso donde está la palabra del presidente de la República de, a posteriori del tratamiento presupuestal, se instale esta comisión y en el correr del año se apruebe, diríamos, medidas que permitan generar los recursos para cubrir, no digo que la totalidad, pero esa es la intención, vamos a ver, de los recursos de aquellos que se recortaban para la educación. Es un fuerte compromiso, tanto del presidente, tanto de la fuerza política, como de los legisladores, donde van a estar presentes, además de diputados, senadores.
¿Pero se votó el recorte?
Lo que se votó fue la rendición tal como estaba. Eso
¿Que
fue,
tiene recorte con respecto al presupuesto aprobado?
Tiene recorte.
Ahora ¿a la educación? Bien,
tiene, a su vez, tú recordarás, procesos donde de recortes de de 50 millones de dólares se pasó a un recorte menor porque hubo 530 millones de dólares que se redistribuyen y luego se pasó también a raíz de las discusiones naturales y lógicas que existen a 860 millones de dólares. Ahí eso no satisfizo a algunos sectores, se siguió en una actitud de querer los 50 millones de dólares y ahora se logra esta salida que permite que ese recorte se subsane, se avance en los recursos que van a ir para la educación con nuevos ingresos a partir del accionar y de un proyecto de ley, porque esto, como Gandini, creo que se equivocaba, esto va a ser a través de un proyecto de ley natural que va a generar esos recursos para la educación. No quiero abundar en cuanto a la polémica con Gandini. No es que los de afuera son de palo, pero esto es un proceso de discusión interna de nuestra fuerza política y evidentemente que una vez que se instale esa comisión, una vez que actúe y trabaje, en el correr de este año, ese es el compromiso, va a estar la ley y para el año que viene los recursos que, bueno, hoy se resignan en aras de salir en conjunto, porque esa es la salida política que quizás no guste. Pero es la salida política a los frente amplios.
Gracias, Eduardo.
La salida política es un problema de ustedes, que a los que
y
no,
lo como otro
tú,
también.
Como tú decís, no nos interesa mucho a los que no somos frente amplistas cuál es la salida política
unidad.
Y el valor de la unidad es un valor para los frente amplistas. Para los que no somos frente amplistas,
salen por un lado por otro, bueno, está.
No, lo que nos interesa es lo que se votó efectivamente, lo que nos está explicando tan trabajosamente, y la verdad salió bastante bien, lo explicó porque era trabajoso explicar, era que hubieron 5 diputados que estuvieron diciendo todos estos días que no iban a votar.
4
diputados que no iban a votar ningún recorte, uno de ellos del Partido Comunista, y ayer no sabemos qué, cómo, se sentaron a una reunión con enviados del presidente y resolvieron que sí votaban porque va a haber una comisión que va a discutir cómo reponer los recursos.
¿Qué te
Está bien, es válido. En los hechos, concretamente, se votaron 1.700 millones de pesos de recorte, que incluyen 650 millones de pesos de recorte para la educación.
Primera cosa, es un disparate seguir escuchando hablar de que tirar millones de dólares arriba de los presupuestos de la educación es bueno para el país. Eso es un disparate, punto uno. Tirar plata. Lo que importa cuando uno gasta en cualquier cosa, y esto es una referencia a la vida doméstica, es cuál es el retorno de las inversiones y gastos en los que uno incurre y cuáles son aquellas necesidades que son cubiertas con esto. Que en el caso de la familia podrá incluir hasta el cumpleaños de 15 de la nena, que alguien podrá decir que es productivo.
O el viaje
de la quinceañera. Muy bien. Entonces, primera cosa, terminemos con esta idiota interpretación de que gastar y poner asignaciones presupuestales es la maravilla de que se garantiza el progreso de estas políticas sociales. Para nada. Para que las políticas sociales den resultado, tienen que tener una base institucional y una estructura de funcionamiento sobre la base de principios racionales y compartidos por la comunidad, que en este caso no se han dado en absoluto. Estamos diciendo, y todos los indicadores prueban, que nuestro sistema educativo está cada vez peor, y agravándose escandalosamente en los últimos años como resultado de la transferencia del poder institucional
hacia los grupos corporativos,
en especial a los completamente separados de la idea de los padres y abuelos que educamos, de la idea de la educación. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer el ciudadano es escuchar esta sanata y votar dentro del año 2019 para pegarles una apartada donde mejor les parezca y sacarlos del gobierno.
Celo Andrioli.
Bueno, hagamos la revolución, Connie.
Ninguna revolución.
Llevarse todo para Panamá.
Convoqué a sacarlos a patadas con el voto.
Todo para Panamá, para no pagar más.
Primero, yo celebro que se haya llegado a un acuerdo, que se hayan reasignado rubros, que haya aparecido dinero y creo y confío en que el compromiso que hizo el presidente de la República de que efectivamente en el año 17 se van a encontrar fondos para poder suplir alguna de las de los proyectos que obviamente no van a estar cubiertos por esta rendición, porque hay algo que todos tenemos claro, o sea, esto es como la sábana, ¿no? No nos alcanza, si nos tapamos la cabeza, nos destapamos claro, los pies. Entonces, digo, hay un momento en que tenemos que ver cómo la ponemos equilibradamente para que nadie se resfríe. Pero, digo, de verdad, celebro primero la resignación, porque quiere decir que se puede hacer una ingeniería de recursos y de gastos que mejore las prestaciones. También coincido en algo, aunque no en todo lo que dijo Connie, obviamente, pero coincido en algo. No, los problemas de la educación no solamente se resuelven con plata. Y el Estado, y voy a poner no solamente el tema de la educación, voy a poner también el tema de la salud, porque estoy directamente vinculado, trabajando en áreas vinculadas a la salud, vivo personalmente el derroche que se hace a veces de los dineros públicos. Es decir, el derroche en cosas que se malusan, en cosas que se destrozan, etcétera, porque son públicas. Entonces, yo repito, me parece que si bien es cierto que hacen falta fondos y cada vez más presupuesto para hacer crecer la educación, primero, ni considero que esté tan mamarracha como dice Connie, ni que sea tan desastrosa como se plantea Urbi et Orbi. Ha habido grandes avances en la educación y ha habido grandes... Lo que pasa es que la educación también ha sido mucho más... se ha masificado y hemos incorporado gente de sectores absolutamente carenciados que durante más de una generación han vivido en la miseria y por lo tanto esa gente obviamente no es lo mismo... generar una masa crítica de estudiantes con gente proveniente de familias desestructuradas y sin ninguna condición sociocultural básica. Por lo tanto, efectivamente los resultados nunca van a ser los mismos que cuando la educación era, si querés, más elitista, ¿tá? Es decir, atendía a otros segmentos. Pero yo creo que efectivamente en la educación hemos hecho avances. Se ha hablado urbi et orbi y se lanzan grandes titulares en los medios, etcétera, sobre que somos un desastre. Yo no coincido con esa visión de la educación. Sí coincido con la visión corporativista que tienen algunos sindicatos, no todos, sobre todo el sindicato de secundaria, que, lo vuelvo a repetir, creo que es un sindicato que debería llamarse a la reflexión, a la madurez en la acción y a pensar o repensar de qué manera está ubicado en relación con el educador, con el educando. En realidad está pensado solamente en función de los pesos.
Bien, algunos apuntes finales nada más.
Bien cortito, Agustín, lo que dijeron Connie y Selva, sobre yo estoy de acuerdo, el presupuesto es necesario, pero no es suficiente. Pero es necesario, Connie. Así como tú decís que en cualquier ranking la educación está muy mal, también es cierto cuando uno mira los sistemas educativos a los que uno aspira que nos parezcamos, son sistemas que gastan mucho más por alumno que en Uruguay. Eso es así, hay que gastar más, no alcanza, no es necesario, no es suficiente, es necesario.
No es así.
Está totalmente probado.
Debe decir que hay países que gastan menos y sin embargo tienen mejores resultados.
Y segundo,
no todo es un tema vinculado al gasto.
No. Yo creo que hay que gastar más y sobre todo mucho mejor.
Bien.
Es necesario y no es suficiente, ese es el concepto.
Estamos todos de acuerdo, menos con.
Hay que exigir.
Porque además, yo soy partidario
de después. Déjame terminar una cosa, por favor. Después creo que uno de los problemas más graves que podemos tener, y con mucho respeto, Selva, es pensar que no estamos tan mal. Estamos muy mal. Y estamos muy mal no comparado con Finlandia. Cuando miramos un número que es los pobres que terminan el liceo, estamos peor. O los jóvenes menores de 25 años que terminan el liceo, estamos peor que Chile, que Argentina, pero también que Paraguay, que Colombia y que Perú.
Estamos hablando de secundaria.
Estamos hablando de secundaria. Estamos espantosos. Lo peor que nos puede pasar es pensar que no estamos tan mal.
Sobre este punto, Eduardo, ¿tenías algo más? No.
Sí.
A ver, pero cortísima.
Cortísima.
Porque quiero una reflexión sobre esto que dijo Michael Moore sobre...
Oh, impresionante.
Yo simplemente que esto que estamos hablando ahora de la educación es también producto de un debate más grande que tenemos con la derecha. Uh-huh. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que acá, frente a la crisis, que es importante y que puede agravarse, ojalá que no, todos estamos luchando para que no, hay dos posibilidades de salida. Una que propone achicar el gasto, achicar los salarios, achicar la inversión pública, achicar los gastos en educación. Lo están haciendo en Brasil, Temer, lo está haciendo Macri en Argentina, ahí están los resultados. Hay otra visión que dice que sin locura tenemos que mantener
la inversión. Nunca había contado esta historia, nunca la había contado.
La tenemos que mantenerla.
Pero yo propuse que Lorie fuera el próximo ministro de Economía y nadie me lleve el apunte. Porque tiene tan claro.
Porque es el mercado interno. Porque si se te cae el externo, no, pero a vos no me interesa convencer a nadie.
Crisis, el capitalismo internacional.
Pero escuchame, si se te cae el mercado, ¿cómo vos vas a ir con medidas procíclicas? Achicando aún más los salarios, achicando aún más la inversión pública, achicando aún más el gasto que mueve otras empresas.
Ojalá.
Porque además eso genera
anticíclicas en el gobierno pasado.
No guste esto. Yo sé que no te gusta, yo sé que la derecha está en otra cosa. Aplicaría lo de Temer y lo de Macri, yo sé.
No que digo, van derecho no, al despeñadero.
Pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Tampoco hay que derrochar los dineros públicos.
Ya está suficientemente debatido el tema. En todo caso, habrá 45 días por delante del trámite parlamentario
pero
de este asunto. Cinco razones por las que Trump va a ganar. No nos queda más tiempo, simplemente una mención. El Brexit del medio oeste de Estados Unidos. Lo único que Trump necesita para ganar es mantenerse. ¿Quién dice esto? Michael Moore, que argumentó cinco razones por las que entiende que Trump va a ganar las elecciones en los Estados Unidos. El último bastión de los hombres blancos enfadados. Estos hombres tienen la sensación de que se les escapa el poder de las manos, de que su manera de hacer las cosas ya no es la manera en que se hacen las cosas. El problema de Hillary, el hecho de que Hillary Clinton votara a favor de la guerra de Irak, hizo que yo me prometiera que no volvería a votarla. Por intentar evitar que una protofascista se convierta en nuestro presidente, voy a romper esa promesa. Sigue diciendo, por ejemplo, Michael Moore sobre las razones para que Trump, por las que entiende que Trump va a ganar, el voto deprimido de Bernie Sanders y el efecto Jesse Ventura. Recordemos que cuando en los años 90 los ciudadanos de Minnesota eligieron como gobernador a un ex luchador profesional, no lo hicieron porque fueran estúpidos o porque pensaran que Jesse Ventura era un político célebre o intelectual. Lo hicieron porque podían. Minnesota es uno de los estados más inteligentes del país, dice, bueno, en fin. Connie.
Un idiota completo que le va a errar de aquí a Pando, va a ganar Hillary Clinton con la fusta bajo el brazo y yo soy republicano.
Bien, Celo Andrioli.
Bueno, no, creo que sería una tragedia, así lo digo, que ganara Donald Trump, porque creo que expresa lo más atrasado de la sociedad americana, que lo tiene, efectivamente, tiene un segmento de la sociedad norteamericana, es súper, súper atrasada. Parte de lo que dice Mike Moore, efectivamente, es así. De todas maneras, yo confío en que esto no ocurra, pero también confío en que haya una gran participación ciudadana, porque uno de los problemas también que han tenido las elecciones norteamericanas es la grandísima abstención.
La gran democracia, ¿no?
Ha habido elecciones donde, a ver, el amo del mundo ha tenido el respaldo de no llega al 20% de los
Eduardo americanos. Eduardo Lorier.
Mira, yo para mí hay partes de acierto en el análisis de Moore. Yo lo comparo mucho con lo que pasó con la votación en el Reino Unido para salir de la Unión Europea. Hay segmentos de, diríamos, la industria estadounidense que desaparecieron durante todos estos años. Hay sectores que, diríamos, por la competencia china o por la deslocalización de la producción, ya no existen. Entonces hay mucha clase obrera, hay mucha gente que quedó sin trabajo. Hay sectores totalmente, vamos a decir, deprimidos desde ese punto de vista. Hay otros que no, Nueva York, bueno, los lugares como Londres también, ubicándolo, ahí hay dinamismo, ahí está el capital financiero, ahí hay desarrollo, digamos, hay gente joven que tiene sus actividades. Pero después hay zonas rurales deprimidas, hay zonas que están industriales que quedaron por fuera de la vida, desde el punto de vista de la competitividad, y ahí tenés la base de los sectores que están apoyando a Trump, que quiere que proteccionismo, que quiere que volver a la gran industria, que quiere castigar a las transnacionales que buscando la rentabilidad se van a China para producir en China, buscando que el bajo salario, en fin, todo eso genera efectos sociales, primero económicos, sociales y políticos.
Muy bien, Agustín, cerramos.
Da la sensación de que estamos viendo una película en la que estamos todos esperando que pierda el malo, y el malo sigue avanzando y llegó a la final. Yo creo que hay una posibilidad, hay una posibilidad que viene de Trump, que no es lo más probable. Lo más probable, según todo, cuando se miran todos los estudios serios después de la Convención Demócrata, dan que Hillary está entre 10 y 15 puntos arriba.
7 puntos la dan, ¿no?
Hay varios. 15, el promedio entre 5 y 8, todo lo que fue después de la Convención Demócrata, le da Hillary arriba. Es una posibilidad, no es lo más probable. Creo que lo de Trump es muy preocupante, representa realmente muchas cosas muy malas de la sociedad mundial en general, no solo norteamericana, pero tampoco podemos pensar, subestimar y decir, los que votan a Trump son o estúpidos o ignorantes. No, que es una salida muy fácil que a veces desde cierto intelectualismo se busca. Sí. Creo que hay que entender qué está pasando y con qué cosas está conectando Trump. Conectó el Brexit, está conectando el Le Pen, Podemos, Syriza y todo el populismo en general.
Ahora, una postilla nada más. Quien va a ayudar mucho a Trump es su señora. Sí, acaba de aparecer.
Se ha enamorado Lorie de la señora.
Diríamos, tal como Dios la trajo al mundo, en el diario de Washington Post.
Si el Washington Post publicaba la foto de Melania, se terminaba la historia del Washington Post. Es el New York Post que es la escoba.
Salió, entonces yo creo que la va a ayudar, lo va a ayudar mucho, porque ese es el sistema.
Conrado Hussel, Andrioli, Agustín Iturralde, Eduardo Lorier, muchas gracias. Muchas los gracias, espero el próximo miércoles.
Hasta la próxima.